Está Rafael Filisola con nosotros en línea. Hola, Rafael.
¿Qué tal, Elio? ¿Cómo estás?
Pero muy
buenas
bien,
noches
muy
y bien. Gusto estar con el tío Richard, supongo que estará también.
Está llegando, él está, parece que se quedó trancado Bulda. En el superviaducto.
Bulda.
¿Sabes, Rafael, lo que quería hablar contigo? Sí. Leí en un medio que Blas Llana asegura que hay una guerra sucia. Y en realidad me parece que es una de las cosas acertadas que de lo mucho que dice Blas, pero creo que esto realmente es así. Y vi en estos días que incluso te habían presentado una denuncia, ahora leí algunos WhatsApp falsos. En realidad existe esta guerra sucia.
Yo creo que más que guerra sucia, estamos ya en un proceso de terrorismo de Estado. La gente, no me voy a cansar de repetir, porque la gente parece que no dimensiona lo que pasó el viernes pasado. Y si la gente no dimensiona, estamos abriendo las puertas y no nos indignamos lo suficiente y no protestamos lo suficiente, estamos abriendo las puertas para que eso se repita. Viernes pasado, policía, y vos estuviste ahí, pararon a la cara a manifestantes. Posteriormente a la noche, hubo una verdadera cacería de personas que no tenían ya nada que ver con la manifestación. La mayoría de los casos, 211 detenidos, muchos torturados, mujeres dejadas, ultrajadas, humilladas por la policía, cateadas por policías varones, heridos que no eran derivados a centros asistenciales, policías dentro de centros asistenciales queriendo detener. Tengo un caso así muy concreto en emergencias médicas porque vio decir, policía que le quería detener a un chico que estaba con oxígeno. Innumerables personas con heridas graves, en fin, todo esto y nada, campañas y el ataque del partido al Partido Liberal, que fue algo planificado, deliberado, y el asesinato de un dirigente, del joven dirigente liberal, y todo esto en un contexto donde el gobierno está encubriendo a los responsables de todo lo que ocurrió.
Rafael, y a todo eso se suma lo que se vino desatando esta semana, ¿verdad? Porque ¿A qué me refería con esta cuestión de la guerra sucia? Una guerra de desinformación que acompaña a todo este terrorismo de Estado, ¿verdad? Porque estás enterado vos como todos de la conferencia de prensa de esta mañana en la casa de Lilian Samaniego, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y la conferencia de prensa de Lilian Samaniego. No, hoy fue el día de todo el cartismo. Lilian Samaniego, después José Ortiz, después también ahí en emergencias médicas y Lártiga, después, o sea, atacar, o sea, están generando las condiciones, o sea, vamos a partir de la base. O sea, ¿por qué atacan el Partido Liberal? Atacan el Partido Liberal porque le estaban culpando al Partido Liberal y a dirigentes de la oposición, a Efraín, a mí, a otros dirigentes, nos estaban culpando de ser los responsables del incendio del Congreso. Entonces atacan el Partido Liberal, probablemente iban a plantar armas, iban a plantar, en fin, no contaron que el Partido Liberal tenía cámara, porque de otra manera el relato ya estaba, Rodrigo estaba entre los violentos, se fue y se refugió, le siguieron, así como también atacaron el diario ABC, y bueno, corolario, la oposición fue violenta, entonces hay que procesar a los líderes opositores, descabezar la oposición y seguir adelante con el plan de enmienda probablemente el sábado. Esa era la hoja de ruta. En este momento están tratando de coordinar esa hoja de ruta.
Pero al final, bueno, lastimosamente la vida de Rodrigo le cambió la agenda, ¿verdad? El que él haya...
Eso y que cuando atacaron al Partido Liberal no contaron con que entraron periodistas y que había cámaras de circuito cerrado dentro del partido. Sí, porque de otra manera iban a decir el famoso en un confuso episodio, se mataron entre ellos.
Lo primero que dijo ese sábado a la mañana el ex ministro del Interior, Tadeo Rojas, fue que justamente... había una suerte de confusión en lo que ocurrió dentro del PLRA. Evidentemente ellos también querían responsabilizar al partido de todo lo que estaba aconteciendo y se le fue la mano con el operativo que llevaban adelante. Pero aparte de eso, a partir de ahí, Rafael, ¿te iniciaron o no una demanda? ¿Cómo quedó el tema del...? Porque como vos decías, a vos, a Efraín, les quieren... Como tanto se habló de criminalizar la lucha social, ahora se trata de criminalizar la lucha política. Entonces...
No, hay una denuncia presentada por un abogado, eso fue creo que el día de ayer, en mi contra y de Efraín, donde nos acusan de ser los autores de esta violencia el viernes, como si fuese que no se sabe quién sabe quién fue el autor de la violencia. Pues el gobierno sabe quién dio la orden de reprimir, quién dio la orden de atacar al Partido Liberal, quién dio la orden de detener a 200 personas. O sea, esos fueron actos de violencia el viernes pasado. Bueno, que un abogado, no me acuerdo ahora el nombre, pero un abogado que ha defendido causas vinculadas al narcotráfico, es el abogado que presenta una denuncia formal. Yo no sé si tiene fiscal, si no tiene fiscal. Y a partir de eso, ese abogado, también José Ortiz, gerente de Tabeza, anunció una querella contra Efraín. Y hoy el director de emergencias médicas también anunció una querella en mi contra. No sé si van a presentar. Me encontrarán al pie... En la escalinata y en la puerta del juez a los y el día que sea.
Sí, realmente.
Porque puedo respaldar todos y cada uno de mis dichos.
Bueno, eso es importante porque al final lo que ellos tratan de sembrar es la idea de que ustedes mienten y entonces esperan que de repente a través de la acción de un escribano o de alguna medida... o supuesta medida judicial que puedan iniciar, ustedes se retracten. Lo bueno es que exista certeza.
Claro. No, es que lo que yo dije en primer lugar estamos hablando de funcionarios públicos que tenían obligaciones en un momento donde había personas que estaban seriamente heridas y lastimadas, o funcionarios que tienen responsabilidades con los organismos de seguridad del Estado. En el caso de José Ortiz, que es denunciado por Efraín Alegre, alguien que tiene una situación bastante rara, porque es y no es funcionario, el presidente le dio rango de ministro a todos sus gerentes, así que, y él mismo se declaró como una suerte de facilitador, y persona perteneciente al presidente lo han vinculado a la policía. Entonces, tanto del presidente para abajo y pasando por la cadena de mando y personas que se meten tangencialmente en la cadena de mando tienen que dar explicaciones sobre, así muy sencillo, quiénes estaban al frente de los operativos que se hicieron el día viernes pasado y quiénes dieron las órdenes concretas. Ya vamos sabiendo más o menos quiénes, ¿verdad? Está Cantero, se lo dio a Isasi por ahí, se lo dio también... a Abel Cañete, se le dio también a Paredes Palma estaba dentro del operativo, él negó, ahí es donde está la mentira, hablando de mentira, él negó haber estado en el PLRA, sin embargo se le reconoce por el reloj, y él mismo termina asumiendo que sí, que estaba en el Partido Liberal, pero estaba en el patio. Entonces, ya vamos sabiendo quiénes son algunos de los actores que formaron parte de ese operativo. Ahora, tenemos que saber exactamente, y el presidente tiene que saber y tiene que informar concretamente quiénes fueron los que tuvieron a cargo, los que planificaron, dieron las órdenes y todo lo demás.
Lo que queda claro que acá hubo un operativo montado, no hay nada improvisado, y además se sabe que la policía en muy raras ocasiones, tratándose de un acto público, por más que se pueda interpretar o ver que hubo disturbios, va a actuar de motus propio. Y con respecto a eso, Rafael, te quería hacer una pregunta, ¿verdad? Porque estábamos hablando esta tarde con un grupo de gente que no hay en este momento policía en los barrios de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Acá en el entorno de Asunción no hay policías, la gente se siente un poco más insegura y la gente no entiende ni a dónde recurrir, porque por un lado... hay dos viceministros en función en el Ministerio del Interior, pero hay una persona que no es ministro y que está a cargo del ministerio, y por otra parte hay aparentemente un gerente de una de las empresas de cárter que realmente es el que tiene el mando sobre la policía. O sea, hay una situación muy especial que repercute también en lo que es la inseguridad para la ciudadanía.
En este momento la policía está enfocada en la represión, básicamente. Hay un proceso de movilización ciudadana que es pacífico, porque la marcha del viernes no fue la primera, creo que fue la cuarta o la quinta. Todas las marchas fueron pacíficas, y en la marcha del viernes justamente quienes empiezan con la violencia, y cuando había muy poca gente, recién estaba llegando la gente, y vos sabés bien, vos estuviste desde el principio, empieza la policía cuando empieza a disparar con escopetas a los manifestantes y a la altura de la cara, de la cabeza. Volvimos al viejo esquema, que es muy propio de la doctrina de la seguridad, orientada a la seguridad del poder político, de los que ejercen el poder político, donde a la fuerza de seguridad no le interesa la seguridad de la gente. Estaban anunciando que estaban moviendo inclusive personal que hoy está asignado a las FTC o nuestro departamento, están trayendo a todo el personal a Asunción. Entonces,
percibe la gente, Rafael, claro. que no hay servicios policiales en los barrios, a pesar de que tal vez no fue lo nunca suficiente, pero lo que se estaba haciendo ahora está muy resentido en los barrios y la gente se percata de eso. ¿Y cómo se maneja el ministerio en este momento?
Yo creo que hace rato no hay ministerio, o sea, ministerio como tal, o sea, una autoridad civil sobre la policía, yo creo que no hay. Acá tenemos una constelación de jefes policiales, un comandante que tiene una dudosa capacidad de mando y un entorno presidencial vinculado a las empresas del presidente, que es el que se ocupa realmente de manejar la policía. Recordemos que los negocios del presidente se centran fundamentalmente en el contrabando. Entonces, cuando uno dice que el presidente le dio a la gente de la tabacalera el control de la policía, obviamente uno puede deducir con mucha facilidad cuál es el objetivo.
Y sí, bueno. Rafael, ¿vos ves alguna salida a todo esto? ¿Hay alguna válvula de escape en todo este enmarañado escenario? Enmarañado digo porque creo que se lo hizo también a propósito, ¿verdad? No es una cuestión circunstancial y por falta de entendimiento, sino que yo creo que esto se montó y efectivamente los hechos demuestran de que acá se está tratando de seguir una agenda. Y lo que hoy dijeron los senadores en la conferencia de prensa en la casa de Lilian Samaniego, aunque nos parezca que es totalmente díscolo, totalmente fuera de lugar, realmente lo que demuestra es que ellos están siguiendo un relato, como vos decías. Pero para esto, ¿hay alguna salida? ¿Cómo vos ves?
Mira, yo, empecemos por el viernes. El viernes todo empezó porque se inició la consumación de un golpe de Estado. Básicamente eso, un golpe institucional donde parlamentarios, sin reunir las condiciones más básicas, cambiaron la Constitución, o pretendieron cambiar la Constitución. Eso tenía que continuar ese mismo viernes o el sábado a lo mejor con la Cámara de Diputados, después pasar al Tribunal Superior de Justicia Electoral y convocar a un referendo. Básicamente esa era la hoja de ruta. Y bueno, y como ya violaron la Constitución y compraron parlamentarios para violar la Constitución de esa manera, el siguiente paso era muy sencillo. O sea, si hicieron todo eso, ¿por qué no comprar miembros de mesa? ¿Por qué no hacer fraude electoral y todo lo demás? Entonces yo creo que por un lado la situación es delicada, no hay que minimizar la situación, pero por otro lado hay que decir que el coraje de la gente en las calles frenó que esta hoja de ruta, la hoja de ruta de este golpe del presidente Carter con la complicidad de Lugo y otra gente más, siga adelante y termine de consumarse. Yo te decía, se inició la consumación de un golpe. Ahora están en una etapa de querer distraer, ganar tiempo, esto de la mesa de diálogo, que fue una farsa. Ahora la gente creo que coincide que fue una farsa. No había ninguna voluntad de diálogo. Acá la única voluntad es seguir adelante y sacar la reelección al puesto que sea. Así que yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos que pelear en este momento porque estos hechos no queden. Estamos trabajando en eso. hay ya una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy dura, que es genérica, un pronunciamiento muy duro, pero yo creo que esas 211 víctimas, más los familiares de Rodrigo, más a lo mejor otras víctimas que no están entre los detenidos, tenemos que organizarnos para que la experiencia de cada uno de ellos llegue, o sea, quede registrada y podamos denunciar a los responsables. O sea, hubo hechos de tortura, hubo apremios de todo tipo, así que hay una querella ya, pero yo creo que tiene que haber tantas querellas o víctimas hubo en estos hechos. Y orientadas al personal responsable. Y no solamente en la instancia nacional, sino también en la instancia internacional. Eso para empezar. Pero lo segundo, y tan importante como lo anterior, es que tenemos que mantenernos en las calles, movilizados. O sea, este estado de movilización permanente es la única garantía de que no se termine de consumar este golpe institucional que implica la interrupción de la democracia en el Paraguay.
Y realmente eso es clave. Lo que logró hasta hoy día frenar esta agenda es la movilización de la gente. Y en ese sentido me parece que hay un discurso oficial en medio de ese relato que vos decís y que es real. Hay un discurso oficial en el cual subestiman a la gente y a su capacidad de decisión. Responsabilizan a los periodistas, por ejemplo, de esta historia. O sea, claro. Me parece que realmente el gobierno está muy desatinado en su discurso, en lo que pretende hacer. Y siento mucho la posición de la gente que la acompaña, de parlamentarios que en muchos de ellos incluso hemos compartido varios proyectos políticos con ellos, que en este momento se estén dejando llevar por esta agenda que ni siquiera tiene claro cómo va a concluir, ¿verdad? Así que vamos a estar a la espera y, como vos decís, movilizados.
Bueno, estamos así, Elvio. Muchas gracias.